cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Muy bienvenidos a este sábado a la tarde a Cuarto Intermedio, donde te vamos a estar contando cuáles van a ser tus próximos derechos. Hola, Florcita Corregido, ¿cómo estás?
Hola, Mariano. Feliz, feliz de compartir un nuevo sábado, una nueva tarde junto a todos los argentinos.
Y vamos a hablar de un lugar, vamos a hablar de un proyecto de ley por el cual pasamos todos los argentinos. A lo mejor al principio de nuestra vida pasamos por ahí, pero no nos acordamos que pasamos por ahí. Pasamos también por ahí para casarnos, pasamos por ahí también para
divorciarnos.
Pasamos también por ahí para casarnos de nuevo, los reincidentes.
Para anotar a los hijos.
Para cambiarnos la identidad.
Partida de defunción.
O sea, es un lugar ineludible que existe en todas las provincias y en todas las ciudades. Estamos hablando de
el registro civil.
El registro civil y un proyecto muy importante y muy bueno para adecuar la normativa de estos registros civiles a las nuevas diversidades familiares y de identidad de género, perdón. Y también un proyecto que tiene que ver con los derechos humanos y con la identidad en nuestro país. Un tema muy importante y un tema que ha dejado cicatrices hasta el día de hoy. Y también adecuar la normativa a nuestro nuevo Código Civil y Comercial que fue sancionado y que está vigente desde el 1 de agosto del 2015.
Quédate ahí, presta mucha atención porque vamos a estar con especialistas y vamos a escuchar también casos testimoniales, pero ahora vamos a escuchar la palabra de la senadora Sigrid Cunat, que es una de las senadoras que impulsó este proyecto. Ella es de la provincia de Entre Ríos y esto nos decía.
La iniciativa surge en función de precisamente una iniciativa particular de la ONG 100% Diversidad y Derechos. Se trata de adaptar esta ley, la ley registral, a lo que indica el nuevo Código Civil y Comercial a poco tiempo de entrado en vigencia, pero que claramente recepta el código las nuevas realidades que existen en nuestras familias diversas y las nuevas realidades que tienen que ver con las modificaciones que ha habido en cuanto a identidad de género.
Ahí escuchábamos la palabra de la enterriana Sigrid Cunat, quien además es presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. ¿Cómo seguimos, Flor?
Vamos ahora a dar algunas estadísticas. Vamos a hablar del censo que se realizó en el 2010 y que decía que 2 de cada 10 parejas del mismo sexo tienen hijos. Se estima que 5.000 familias están a cargo de la crianza de aproximadamente unos 7.000 niños. Este censo fue en el 2010. Imaginémonos todo lo que aumentó después de la identidad de género y del matrimonio igualitario.
Exactamente. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, que se llama Martín Canevaro, quien fue titular de la ONG 100% de Diversidad y Derechos, ahora es secretario de la misma. Martín, muchas gracias por venir a Cuarto Intermedio. Mi primera pregunta es, ¿qué es 100% Diversidad y Derechos y cuál es su trabajo?
Somos una de las organizaciones que ha impulsado en Argentina la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, las reformas específicas en lo que tiene que ver con el capítulo de familia del nuevo Código Civil, que también ha implicado un amplísimo reconocimiento de derechos no solamente para las parejas del mismo sexo, sino para todas las parejas en general, creando nuevos institutos, flexibilizando un montón de...
¿Cuál es el trámite que una persona trans hace hoy en Argentina para querer cambiarse el nombre, porque los derechos adquiridos ya lo tienen, vos los acabás de mencionar, pero quieren cambiarse el nombre, van al registro civil? ¿Cuál es el trámite que hoy se hace y cuál es el trámite que plantea el proyecto que se tenga que hacer?
La ley de identidad de género y ahora el Código Civil lo que establece es que en esos casos no hay que solicitar una autorización judicial, sino que simplemente es un derecho que se ejerce de manera administrativa. La persona va al registro civil, solicita a través de un formulario que ya se logró unificar en todo el país, es el mismo formulario, solicita el cambio de nombre y el trámite es muy, muy sencillo. Si está la partida de nacimiento original, ¿sí?, de la persona, está radicada en el registro donde la persona está yendo a hacer el trámite, bueno, es mucho más rápido porque simplemente se desarchiva la partida, ¿sí? Se emite una nueva partida donde se le cambia el nombre y el sexo registral, ¿sí? Hago esta aclaración, el sexo registrado, el sexo que está registrado en esa partida, lo cual no implica ni obliga a la persona a tener que realizar una intervención de adecuación de su genitalidad a esa identidad de género. Está previsto como un derecho, es una posibilidad, no es una obligación para poder acceder al cambio de sexo registral. Esto es muy importante que quede claro. La partida anterior se inmoviliza, queda archivada, ¿sí? A la cual solamente va a tener acceso la persona, digamos que es titular de esa partida, y se le emite una nueva, ya dando cuenta de la identidad de género autopercibida, y sobre la base de esa nueva partida de nacimiento se emite, sí, el nuevo documento nacional de identidad.
Caso puntual, soy Mariano Castro, me autopercibo como Leticia. Tengo todo lo que tengo que tener para que el registro civil haga lo que yo quiero, me apoya la ley de identidad de género. Y el empleado del registro civil me dice, no, tiene que haber autoridad judicial. ¿Qué sucede en los registros civiles? ¿No conocen la ley de identidad de género? ¿No conocen la modificación del nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué pasa?
Bueno, en general, ya después de todos estos años, ese tipo de situaciones se han reducido a una mínima expresión. Sí hay otro tipo de dificultades en relación a cuando las partidas originales están en una jurisdicción distinta a la... A ver, por ejemplo, vos, ¿dónde naciste?
Capital Federal.
En Capital Federal, bueno, pero ahora te mudaste y vivís en Córdoba. Entonces, cuando vos te presentés a hacer el pedido en Córdoba, Córdoba tiene que solicitarle a la Ciudad de Buenos Aires que haga el cambio de la partida y te la mande para que vos la puedas rectificar. En fin, ahí hay una
serie...
¿Y cuánto
tiempo puede tardar eso?
Y a veces tarda tiempos que no son razonables, más de 3 meses, 4, 5, ¿no?
¿Cómo
y...
están constituidas las familias en Argentina hoy?
Bueno, a ver, vale decir que ya a partir de, te diría, unos 8 años a esta parte, se ha de algún modo ampliado o masificado el acceso a la posibilidad de desarrollar un proyecto familiar, ya sea por la vía de la adopción, que por supuesto es una institución que todavía falta poder avanzar muchísimo en mejorar su funcionamiento, y en este caso el nuevo Código Civil tiene también mucho para decir, porque se han acortado los plazos para poder declarar la situación de adoptibilidad de los niños, niñas y adolescentes, y esperamos que esto genere que los jueces y las instituciones aceleren muchísimo más todo este proceso, y por otro lado también por el reconocimiento de las técnicas de reproducción humana asistida que han sido incorporadas al plan médico obligatorio, la cobertura tanto en el sistema público de salud como el de las obras sociales, y estas primeras cifras que vos decías al principio en la introducción, bueno, por supuesto ya en aquel momento eran un subregistro, ¿no? Porque el censo siempre implica...
Era del 2010, recordemos.
Sí, recién aprobado el matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Recién por ahí la posibilidad de que las familias, digamos, vayan dejando atrás todas esas todos esos miedos, ¿no? De digamos, que implicaba el peso del estigma, ¿no? Abrir la puerta al censista y ¿con quién vivís? Bueno, sí, con Fulanita, que es mi prima, que vino del interior a estudiar.
Exacto.
¿No? La madrina, siempre, digamos, las distintas maneras que hubo de cuidar, de proteger la familia ante ese tipo de situaciones. Así que hay un proceso de ampliación y de crecimiento muy importante de la familia.
Martín, ¿qué viene a cambiar esta ley? ¿Cuál es la modificación que se le hace a este proyecto?
Bueno, muchas, pero vamos a concentrarnos en la que tiene que ver más con la diversidad familiar. O sea, el concepto de la ley es poder adaptar todas las prácticas registrales, es decir, todo lo que registran los registros civiles, a los derechos nuevos que se incorporaron al Código Civil, ¿sí? Entonces, en nuestro caso particular, hay institutos nuevos que creó el Código, por ejemplo, las uniones convivenciales, que los registros no tienen ni siquiera estandarizado, bueno, cuáles son los libros donde se registran las uniones convivenciales para las familias que no se quieren casar. Pero lo más problemático tiene que ver con la protección de los derechos de los niños y niñas, de las familias que tienen alguno de sus integrantes con una identidad trans. Porque, ¿qué sucede? Después de que la persona trans se cambie la identidad de género, ese cambio en la identidad tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos si esa persona tenía un título universitario, se le cambia el título universitario a su nombre, la cuenta en el banco, etcétera, etcétera. Ahora, las inscripciones previas que existían en el registro civil, por ejemplo, la partida de nacimiento de sus hijos, sigue figurando el nombre previo al cambio registral, o si esa persona se había casado, la inscripción de su matrimonio figura con el nombre anterior. Entonces está fracturada la identidad en la registración y en los instrumentos de la identidad en el documento. Y los registros civiles hoy se niegan a cambiar esos instrumentos que ellos mismos generan.
¿Y cómo sería? O sea, ¿qué es lo que plantea el proyecto de ley? ¿Que el trámite sea de qué manera?
Y el proyecto lo que plantea es que una vez que se cambia la identidad de género de una persona, se automáticamente, si se, digamos, una vez realizado el cambio, tienen que cambiarle la inscripción de los hijos y las partidas de matrimonio. Y esto realmente es muy, muy importante, porque si no, se generan situaciones como la que nos hemos encontrado en el último tiempo, donde hay niños y niñas que no se pueden inscribir en una obra social, en un jardín de infantes, porque la documentación no da cuenta de su verdadera familia.
La última, ¿en qué se ampara el registro civil para negarse a hacer esto?
En la ley vigente, que determina que para cambiar una partida tiene que haber una intervención judicial. Pero eso responde a proteger un interés, que si vos estás inscripto diciendo que tal persona es tu padre y después se presenta otra diciendo no, yo soy el padre, pues lógicamente hay un conflicto y hay una controversia, entonces un juez tiene que decir no, el padre es este, no, el padre es este otro señor. Acá no hay ningún conflicto, es la misma persona que tiene una continuidad jurídica porque sigue teniendo el mismo número de documentos, no hay duda de que es la misma persona.
Y simplemente que el trámite se hace eterno.
Exacto, simplemente hay que adaptarlo a la nueva identidad de la persona, no hay ninguna controversia porque se trata de la misma persona, no de otra.
Martín, muchísimas gracias por venir a Cuarto Intermedio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
La próxima vez que nos encontremos sea para festejar, la sanción de esta ley.
Bueno, muchas gracias, Martín.
Y ahora vamos a una de nuestras secciones favoritas, Cuarto Intermedio Retro, en la que te contamos la historia de nuestro país a través de sus leyes. Hoy, con la primera ley de la democracia cuando asumió Raúl Alfonsín, que fue la derogación de la ley de autoamnistía.
En el año 1983, Lech Walesa, político polaco, defensor de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, en la Argentina, ese mismo año, se aprobaba la ley 23.040, de pacificación nacional, que derogó la ley de autoamnistía dictada por las autoridades de la sangrienta dictadura militar, que buscaba evitar ser enjuiciados por el nuevo gobierno. La ley, enviada por el entonces presidente Raúl Alfonsín, permitió llevar a cabo el juicio a las juntas. Además, fue la primer ley aprobada luego de la recuperación de la democracia.
Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy la democracia y el derecho.
Cuarto Intermedio Retro.
Seguimos en Cuarto Intermedio. Recordamos que estamos hablando sobre un proyecto de ley que viene a modificar los trámites en los registros civiles de nuestro país.
Y ahora te vamos a contar una historia, para mí una historia bien argenta, aunque nos duela, pero es necesario que la sepamos y que la conozcamos. Imagínate que naciste en 1977 y a tus 3 meses de vida, tus padres son secuestrados por un grupo de tareas y vos sos entregado a una familia vecina que no pudo o no supo buscar la verdad. Pensá que además de eso, te cambian el nombre. Que Abuelas de Plaza de Mayo te localiza en el año 1984 y que te reencontrás con tu familia biológica, pero te dicen que vas a conocer a parientes lejanos que viven en Europa. Muchos años después, una prima rompe el pacto y te cuenta la verdad. Y vos vivís un año sin decir nada. Finalmente, decidís recuperar tu identidad y desde un organismo del Estado, un registro civil y en democracia, te ponen trabas.
La historia que recién escuchamos es la de Andrés Lablunda, nieto recuperado número 18. Andrés, muchísimas gracias por venir. La primera pregunta es esa, justamente. ¿Cómo fue tu paso por el registro civil para recuperar tu identidad?
Bueno, largo.
¿Cuántos años?
Digamos, porque aparte, antes de llegar al tema, fue así, que antes de llegar al registro civil tuve que llegar con una orden de judicial, y ese es el punto, justamente, porque el nuevo Código Civil y Comercial, en el articulado, en el proyecto, digamos, en el código, ¿no? Esto en el código ya está establecido. El código dice que en los casos de si fuiste víctima de algún delito de lesa humanidad durante la última dictadura militar y en los casos de cambio de identidad de género, como recién explicaba Martín. Hoy la ley, el código, te habilita que vos puedas recuperar tu verdadero nombre, tu verdadera identidad, por la vía administrativa. Y no tener que ir por la vía judicial, que es la verdad que en los casos de las apropiaciones de buena fe o apropiaciones legalizadas, como decimos con las abuelas de Plaza de Mayo, es un trámite y una lucha judicial, burocrática, administrativa, que te lleva muchísimo tiempo.
¿Cuánto tiempo te llevó a vos?
A mí me llevó casi 5 años. 5 años, desde. Porque mi historia es así, vos bien la describías en algunos trazos. A mí me recuperan las abuelas en el año 84. Desde el año 84 hasta el año 98, desde que nací hasta el año 98, yo no supe quién era. Digamos, si bien las abuelas me localizan, yo tengo acceso a mi verdad histórica, a mi verdadera identidad. Justamente como vos bien decías,
con 99. Claro,
98-99, una prima biológica rompe ese pacto, me gustó la definición, ese pacto forzado, no sé, podemos caracterizarlo de un montón de formas, mi historia y cómo se dio la relación entre las dos familias, tanto la adoptiva como la biológica, pero la realidad cuando se rompe ese pacto, bueno, emerge la verdad. Y es ahí donde yo sé que no era Mauro Cabral, que era mi anterior nombre, sino que era Andrés Lablunda. Ahora bien,
Andrés, te tomaste un año de silencio.
Sí, sí, fue un impacto, así que necesité yo internamente volver a pararme, ¿no? Porque fue un golpe tan grande como que te voltea. Y necesité tiempo, porque hasta ese momento yo mi papá era mi papá, el de crianza. Mi mamá era mi mamá, mi hermano era mi hermano. Mis primos, mi nombre. Entonces son noticias así como que te desestabilizan. Aparte, yo también siempre marco esto. Una cosa es enterarte que sos nieto restituido hoy y otra cosa es enterarte que eras nieto restituido en los años 90, ¿no? Acá hay un cambio de época sideral.
Años 90. Los indultos, recordemos.
No, indultos, sí. A ver, yo me enteré, me entero que a mis viejos los habían matado los militares y los militares estaban en la calle.
Perdón, ¿en qué año llegaste al registro civil?
Y en el año, llegó recién en el año 2012 al registro civil.
Y es como que también miraban para otro lado.
Sí, toda en general las instituciones públicas, burocráticas y demás, cuando vos vas con estos temas, como explicaba Martín con los de identidad de género, hoy ya hay otra conciencia relativa, sí, en los ámbitos administrativos hay más reglamentación insuficiente, como en el caso del registro civil, pero acá hay un tema cultural también de fondo que se fue trabajando durante todos estos años. Entonces, a la indiferencia de aquellos años, hoy hay mirá, sos un nieto restituido, a ver, contame tu historia. Digamos, hay una cierta sensibilidad que por lo menos quizás no te resuelven el trámite que vos vas a hacer en ese momento, pero por lo menos te sentís acompañado de alguna manera. Eso habla de un cambio social y un cambio cultural que también se dio en estos años. Pero faltan cuestiones legales a resolver. Y una es el tema del registro civil. ¿Por qué? Porque en el caso, volviendo a las apropiaciones legalizadas o adopciones de buena fe, digo apropiaciones legalizadas porque fue la justicia durante la dictadura que otorgó las partidas de nacimiento y demás y la hizo express, como en mi caso, y en otro caso fraudulenta, ¿no? Cuando son las apropiaciones directamente, hay una anulación de tu partida de nacimiento y ahí directamente, automáticamente recuperas tu documento porque el trámite judicial es rápido. Ahora, cuando vos empezás el camino de la anulación de una adopción de buena fe, que una adopción de buena fe es casi como si fueras hijo de esa familia, pues no es una adopción simple, es una adopción plena, en este caso, adopción de buena fe plena, tenés que ir a todo ese proceso que implica anular una adopción plena, con un montón de aditamentos en relación a nuestra historia. Por ejemplo, yo cuando voy a buscar mi expediente de adopción, me encuentro que el expediente había también, y lo pongo entre comillas, desaparecido. Es decir, porque toda esa red de complicidades durante la dictadura, que involucró también al Poder Judicial, bueno, no quisieron dejar ningún tipo de huellas y el expediente no estaba. Con lo cual yo también tuve que reconstruir todo el expediente. Ahí, en el caso de mi historia, mi familia adoptiva no quería firmarme los escritos, con lo cual las notificaciones iban una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, todo ese trámite hasta que la justicia, otra de color, el día que me junto con la jueza, una jueza de Mar del Plata, yo le digo, bueno, esta es mi historia, mi expediente de adopción está en este juzgado donde usted lo tiene a cargo. Yo quiero recuperar mi verdadero nombre. ¿Cómo que crees? ¿Y le vas a hacer eso a tu familia de crianza?
Ah, qué divina.
Claro.
¿Sentiste entonces, vos culpa alguna vez de sacarte tu apellido,
sí,
Cabral?
Sí, claro que sí. Sí, la culpa está después de años de terapia. Sí que sentís culpa porque vos por un lado decís, bueno, yo por un lado voy a respeto el deseo de mis verdaderos padres de ponerme mi nombre, que es Andrés Lablunda, y también no solamente me estoy respetando a mí, sino que estoy velando por la identidad de mis hijos. Yo hoy soy padre. Entonces está la cuestión de la descendencia también ahí, porque...
¿Esperaste a ser padre a tener tu documento?
Yo tuve, sí, yo me negaba a, no sé, a casarme, a tener un hijo, porque si yo tenía un hijo, mi hijo, mi hija iba a tener el apellido
Cabral.
Y a ver, y está todo bien con la familia Cabral, pero no es en contra de ellos esto, es a favor mío, de mi historia. Y
no es tu identidad verdadera,
no es mi identidad verdadera. A mí me costó, ahí, digamos, cuando yo me entero en el año 98, ni pensé en cambiarme el nombre en ese momento. Me llevó 10 años más, porque yo me lo cambio recién en el 2008. Entonces yo desde el 2008 hasta el 2013 estuve haciendo todo este trámite burocrático para terminar.
Y en el 2012, cuando finalmente te dan tu documento, el que te corresponde, sí, ¿qué sentiste?
Y un logro, no sé, como una victoria y una tranquilidad, porque sabía que de alguna manera estaba acomodando las cosas, ¿viste? Pues las cosas estaban mal acomodadas. Sabía que estaba... por el camino de la libertad, en el sentido más profundo de la libertad, acompañado también de mucho dolor, porque en esto que vos decís, la relación con la familia de crianza, la familia apropiadora, es compleja, porque por un lado, ¿qué es lo que te surge ahí enseguida? Decir, bueno, esta familia me crió, me dio cosas, me dio esto, me dio el otro, y yo por qué me voy a cambiar el nombre, ¿viste? Pero la realidad es que ese no es tu nombre. Y hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es la mentira no convive con el amor, ¿viste? La mentira no convive con el amor. Si hay un verdadero amor, el amor se da en un marco de libertad y no en un sentido de propiedad, ¿viste?
Andrés, entonces, vos fuiste durante 3 meses.
Andrés Lablunda.
Te llamaron, sí, Andrés Lablunda, claro, que fue el nombre elegido por tu verdadera mamá y tu verdadero papá. Después, uh-huh, durante muchísimos años fuiste Mauro.
Sí.
¿Recordás aquella persona o aquel día, la primera vez que te volvieron a decir Andrés?
Oh, sí. Te explota la cabeza. Te explota la cabeza. Sí, porque es un tiempo que te lleva. Es más, al otro, por ejemplo, ponle que nosotros seamos amigos hace 10 años. Yo puedo decir Mauro, y al otro día entró en hola Andrés. Hasta vos te cuento, porque... Ahí es bueno reflexionar en relación a eso, porque te das cuenta que la identidad no es una cuestión individual, la identidad es una cuestión colectiva. Entonces hay que ser muy responsable también en esto, porque no es solamente mi verdad, es la verdad de toda la que está en juego acá, porque uno construye el nombre, es una construcción social, no es una cuestión individual. Entonces, de alguna manera, le estás mintiendo al otro si tu nombre no es el nombre, ¿no? Eso es para reflexionar también, más que todo por algunas decisiones de un nieto que también tomó una decisión de mantener el nombre. Es más, yo a ese nieto le pregunto qué pasa cuando tengo un hijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un hijo? ¿Qué pasa cuando tengo un hijo?
Andrés, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Una historia que hay que contar, que hay que contarla todos los días, si es posible.
Sí, porque la lucha es cultural.
Gracias, Andrés. Bueno, ahí pasaba Andrés Lablunda, el nieto recuperado número 18. Nosotros nos empezamos a despedir. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Senado Argentina.
Si querés volver a escuchar este programa o los anteriores, entrá en la página de Radio Nacional y empezá a conocer cuáles van a ser tus próximos derechos. Vamos a despedirnos, nos presentamos en Sociedad, en la producción Sonia Buller y Paula Rojo, que también es la voz de este programa, en la conducción Florencia Corregido y quien les habla, Mariano Castro.
Este fue un programa producido por la Dirección General de Comunicación Institucional que se realizó en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado por Radio Nacional.